la razón del entrenamiento de ancianos en Leipzig, Alemania, tenía como tema general el recobro de la iglesia. Y en esa ocasión, el bosquejo que yo compuse lo hice en dos. Y este es un bosquejo revisado de lo que yo di en esa ocasión. Y el tema general es el propósito de Dios y la economía del misterio desde ayer y hoy. El propósito de Dios. Y vamos a entrar en este asunto en un sentido general, pero ¿qué es la economía del misterio? Esto es algo que yo creo que todos necesitamos más luz y más entendimiento espiritual. Así que, de manera resumida, la noche anterior enfatizamos que el propósito de Dios es su intención determinada de tener la iglesia. Y nosotros definimos la iglesia de acuerdo a la revelación más elevada de la iglesia, presentada a nosotros en el libro de Efesios. Así que por la iglesia nosotros nos referimos a la expresión corporativa de Cristo, el cual es la corporificación y la expresión del Dios triuno. Esa es la iglesia de acuerdo a Dios. Cuando el Señor Jesús dijo en la manera de profetizar, yo edificaré mi iglesia. Esto es lo que él tenía en mente. No tenía en mente ningún sistema religioso ni ninguna otra cosa terrenal en la tierra hoy. Él hizo algo orgánico, él quería algo orgánico compuesto de millones de seres humanos llamados de todas partes de la tierra, de toda nación y toda raza, de todo grupo étnico, de toda clase social, llamado ser por el amor imparcial de Dios, llamado en el Hijo para nacer de Dios, para tener la vida y la naturaleza de Dios y para llegar a ser uno en el Dios triuno, saturados y permeados con su vida para su gloriosa expresión. Esta es la razón por la cual el universo existe. Esta es la voluntad mencionada en Apocalipsis 4:11, que nos dice por cuál la razón de cuál fueron creadas todas las cosas, y esa es la razón, la voluntad de Dios. Fuimos creados por la voluntad de Dios, para la voluntad de Dios. De acuerdo a 2 Timoteo 1:9, hemos sido salvos para la voluntad misma de Dios. Y también de acuerdo a otro versículo en 2 Timoteo 3:10, el propósito de Dios tiene que llegar a ser nuestro propósito, que esté en el núcleo de nuestro ser y que direccione todo lo que nosotros hacemos y cada aspecto de nuestra vida y cada decisión que nosotros hacemos en todas las etapas de nuestra vida. Y así, hay una hermana en cama en Pasadena, en California, en el hospital, que le están diagnosticando qué clase de leucemia ella tiene. Su esposo está ahí clamando por estar en esta situación. Y nosotros estamos aquí esta noche, hermanos y hermanas, por toda la parte de la tierra, con muchas situaciones espirituales. Y yo creo que, de acuerdo a Romanos 8:28, es una realidad para cierta categoría de gente para la cual fue escrito. Sabemos lo que Pablo dijo. Él no dice yo espero o yo creo o yo pienso, sino que él dice nosotros sabemos que todas las cosas cooperan para bien a aquellos que aman a Dios, a aquellos que han sido llamados de acuerdo a su propósito. Ah, hoy, esta noche necesitamos continuar para el título del siguiente, de este segundo mensaje, y este es Alumbrados para ver la economía del misterio. Y el romano número uno es muy es solamente un versículo. Y el versículo es de Efesios 3:9. Alumbrar a todos para que vean cuál es la economía del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas. Ahora me gustaría pasar un tiempo, probablemente como media hora, en esta única palabra, alumbrar. Esta fue la comisión de Pablo, alumbrar a todos para que ellos puedan ver. Así que hay mucho en la experiencia de Pablo y hay muchas cosas maravillosas en los versículos y se los voy a presentar a ustedes uno por uno, que son la fundación para este ejercicio de alumbrar a todos. Y comenzamos con la manera en la que Saúl de Tarso fue salvo. Seguramente, humanamente hablando, él era muy fuerte en su carácter. Alguien que tuvo la confianza y la capacidad en Jerusalén para entrar dentro de la casa de los santos e irrumpir las reuniones de hogar y arrastrar no solamente a los hermanos, sino también a las hermanas, y traerlos en la religión, en la Suprema Corte de la Religión, y lo hizo una y otra vez para la ejecución. Este es uno que el muy fuerte Saúl, casi una persona casi fanática religiosa. Él vio a Esteban siendo apredado a la muerte y consintió y participó completamente. Y después de la persecución que se llevó a cabo en Jerusalén, Pablo tomó el liderazgo y dijo que él estaba respirando amenazas de muerte en contra de los creyentes. Y sabemos que de Juan 24:4, el Satanás es el asesino desde el principio. Él es el maligno. Me gustaría hablar de esto como alguien que se le predica el Evangelio. ¿Cuál traje usted usaría para predicar el Evangelio? A una persona tal como esta, que no puede ser, que conoce la verdad y no puede ser. Y Dios se dio cuenta de esto. Pero hay es la manifestación de cierto elemento que ningún ser humano puede resistir. Así que fue lo que pasó a Saúl. Él encontró su camino a otra ciudad para encontrar más creyentes y atraparlos y matarlos. Y vio una luz del cielo más brillante que la luz del sol. Ahí está. Esta luz que no puede ser explicada de la manera materialística, psicológicamente, que todos tenemos como... De hecho, yo sé que Berkeley no está muy lejos y ustedes tienen que ser muy inteligentes para ser tan tontos y tener... Si ustedes son un ser humano, tienen más común que esto. Él fue una luz más brillante que la luz del sol, el cual era Dios mismo brillando, que lo tumbó al suelo y lo dejó ciego temporalmente y escuchó una voz, la voz de Jesús diciendo, Saúl, Saúl, ¿por qué me persigues? Y repito, la gente inteligente, cierta clase de personas puede argumentar cuando usted le presenta la verdad, y pueden argumentar en contra de nosotros y tratan de refutar lo que nosotros decimos, pero nadie puede argumentar contra la luz. Así es, esto es lo que va a pasar cuando toda la tierra, después de todo este tiempo, el Señor Jesús regresará a esta tierra con su novia ejército. Pero antes de que sea manifestado, Él aparecerá como la luz resplandeciente de la mañana para aquellos creyentes vigilantes. Y será en el periodo oscuro de esta era. Pero aquellos que están viviendo una vida que vence tendrán el sentido interior, porque ya estamos viviendo en esta era de acuerdo a 1 Tesalonicenses. Estamos vigilando por Él y lo veremos como la estrella de la mañana y seremos rapturados y seremos capturados al trono. Pero cuando el Señor regrese a la tierra, Él vendrá como el sol de justicia. Y toda la tierra inhabitada tendrán que ver esta luz resplandeciente de la gloria de Dios en el Hijo de Dios, del hombre, con su ejército novia. Y no habrá ningún ateo quedará más en la tierra. El Señor ya le advirtió esto a Israel, no solamente a Israel, sino a toda la raza humana en Israel, con Isaías el profeta, que le dijo: prepárense para recibir a Dios en la tierra, en el norte de California, en el Bay Area, la área de la bahía, la ciudad de San Francisco. Prepárate para conocer a Dios. Así que por Pablo fue salvo de esta manera, por la luz, el cual era Dios mismo. Juan lo define a nosotros en 1:5, Dios es luz y en Él no hay oscuridad para nada. La luz es la naturaleza de la expresión de Dios. Cuando hay luz dentro del ser interior de Saulo de Tarso, él fue nacido de nuevo, de Dios. Así que él pudo escribir Efesios cuando él dice: cuando ustedes nacieron en oscuridad, ahora ustedes tienen luz en el Señor. De acuerdo a Hechos 26, capítulo 18, el Señor mismo que se le apareció a Pablo con una luz más fuerte que la del sol y les habló diciéndole y dándole la comisión para su vida entera. Y la primera cosa que él le dijo: te estoy enviando a ti a los gentiles para convertirlos de las tinieblas a la luz, convertirlos y por de la autoridad de Satanás a la autoridad de Dios. Y Pablo es un patrón para todos nosotros que, de acuerdo a su voluntad, es en 1 Timoteo 1:16, él recibió ministro para ser un patrón, porque esa fue la experiencia de Pablo: ser salvo por la gloria del Cristo ascendido, y por su comisión era convertir otros seres humanos de la oscuridad a la luz. Díganme ustedes, ¿cómo hacemos esto? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos contactando a otra persona que le afecta de ese contacto sobre el tiempo? Es convertirlo a un ser humano de las tinieblas a la luz. Yo quiero explorar esto con ustedes. Pero este evangelio definido es en 2 de Corintios, capítulo 4, versículos 3, 4 y 6. Y incluso si nuestro evangelio está velado, está encubierto entre los que parecen estar encubiertos, aquellos que están muriendo, el cual el Dios de este siglo ha cegado las mentes de los incrédulos para que no les resplandezca la iluminación del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, para que no les resplandezca la iluminación. Así que todo el tiempo hay esta batalla. En Efesios 6, versículo 12, Pablo está describiendo la naturaleza de nuestra guerra espiritual y dice que esto no es en contra de carne y sangre. Y en el versículo 12, él caracteriza, sino que los gobernadores del mundo de estas tinieblas, los gobernadores del mundo de estas tinieblas. ¿Quiénes son los gobernadores del mundo? El reino de Satanás es un reino de tinieblas, porque Satanás mismo es oscuridad. Y él tiene su propio reino, compuesto de ángeles que le siguieron y se rebelaron en contra de Dios, todos los demonios, y el sistema mundial completo con todas sus categorías. Y los gobernadores del mundo de estas tinieblas son los ángeles demoníacos en los cielos, en los aires. Este país, mientras yo hablo, está constantemente en ataque de los gobernadores del mundo de estas tinieblas. No hay otra manera de explicar el caos y la hostilidad, la violencia, la inhumanidad, tal como está emergiendo. Y toda la raza humana, todos están en tinieblas. En Colosenses 1:13, Pablo habla acerca de nuestro ser rescatado de la autoridad de las tinieblas. Ahora mismo, en esta, no necesariamente en la área de la bahía, casi todos están bajo la autoridad de las tinieblas, no importa dónde ellos estén o qué ellos estén haciendo. Así que Pablo, en su evangelio, era su evangelio de la gloria de Cristo, que alumbrara en las personas. Pero el enemigo está cegando las mentes de los incrédulos, porque su mente se está abriendo. Si su mente está con velo y la luz no puede entrar. Así que les recomendaría que ustedes oraran esta oración particular relacionada a la predicación del Evangelio. Nuestro Evangelio es el Evangelio de la gloria de Cristo, brillando en las personas. Y nuestro enemigo es estas tinieblas en el mundo y los gobernantes del mundo de estas tinieblas y las autoridades de las tinieblas. Necesitamos ser entrenados para orar. Oraciones que aten al el trabajo de cegamiento que está haciendo el Dios de este siglo. Tenemos esta autoridad. Estamos sentados en el trono con Dios. Somos su contraparte. Y en preparación para el Evangelio, en cualquier forma, necesitamos que el Señor alumbre en los seres humanos y que abra su mente. Pero el Dios de este siglo está cegando sus mentes. No solamente tenemos que estar aquí y levantar nuestras manos. ¿Cuál patético es esto? El Señor nos ha comisionado a nosotros a unirnos a Él y ejercitar su autoridad. Todo lo que Él en los cielos ha sido dado en la tierra a nosotros, y orar en su nombre, que atamos al Dios de este siglo en la Universidad de Berkeley, en Stanford y en muchos otros lugares. y nosotros liberamos los vasos que Él ha escogido en el área de la bahía, todo sobre esa área, que abra su ser para que esa luz pueda brillar. Y entonces el versículo 6 dice, porque el Dios que dijo, fuera de las tinieblas, la luz debe brillar. Es aquel que brilla en nuestros corazones para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de nuestro Señor Jesús. Si yo tuviera un versículo favorito, este sería Salmos 117, 12. El Dios que dijo, la luz va a brillar, está brillando en nosotros. Hermanos y hermanas, todos necesitamos ahora mismo, y aquí mismo, un brillar nuevo en nuestros corazones del Dios de gloria. Podemos decidir abrir nuestro ser aquí mismo. Señor, brille nuestro corazón para iluminar el conocimiento de la gloria de Dios. En el rostro del Señor Jesús, del Señor Jesucristo. Me gustaría poner este versículo, 2 Corintios 4:6, lado a lado con otro versículo que ya conocemos. Capítulo 3, versículo 18. Mirando cara a cara, descubierta la gloria del Señor, como un espejo. Estamos contemplando la gloria del Señor. ¿Dónde está? ¿Dónde está la gloria del Señor que estamos contemplando ahora mismo? De acuerdo a 4:6, es la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Ahora mismo, tengo este punto que quiero señalar, que la gloria de Dios está viviendo dentro de usted ahora mismo. Está en su espíritu. Cuando nuestro corazón se torna al Señor, ¿cuál es el Señor? En nuestro espíritu, el velo es quitado. Y nosotros contemplamos la gloria del Señor en la faz de Jesucristo, el cual está en nuestro espíritu ahora mismo. Eso es por lo cual yo me gusta este himno, este verso. Solamente es suficiente verlo Él. Él te ve a ti. Él brilla en ti, transfunde su elemento en ti, motivado por el amor, y tú estás solamente contemplándolo a Él, recibiendo su transmisión. Es la manera en la que usted llega a ser transformado. Suena muy placentero, ¿no es así? Bueno, mucho tiempo atrás, vamos a estos versículos. Aquí hay algunos otros versículos de los cuales vamos a ir. Y entonces, y después, al menos habremos tomado tal vez la palabra alumbrar, que todos ellas vean, porque nosotros somos aquellos que alumbran. Alumbramos a veces como Moisés, que estaba llevando al pueblo de Israel fuera de Egipto. Dios los guió al Mar Rojo y tenían al mar enfrente de ellos y un ejército buscándolos. Y la gente clamó a Moisés y Moisés fue a Dios. Y Dios le dijo, ¿por qué me estás hablando a mí acerca? Tú estira tu báculo y soy uno contigo, Moisés. Bueno, nosotros somos aquellos que alumbran. Enfaticemos que eso no es una obligación, sino que ese es un privilegio. ¿No sería maravilloso si todos nosotros, de ahora en adelante, que el Señor nos liderara a orar de esta manera, ¿no? Que cada uno de nosotros, en los siguientes 30 meses, alumbrara a otro ser humano a través de nuestro contacto con Él y que nosotros seamos canales de luz. No sé si esto es demasiado. Si esto es parte de nuestro ser, de nuestra parte de ser Bueno, en el mismo libro de Hechos, cuando el Señor se apareció a Saulo de Tarso con una luz más brillante que la luz del sol, Pablo citó un versículo de Isaías. Y él citó este versículo que es una profecía concerniente a Cristo. Y el versículo citado dice, yo te he puesto como la luz de las naciones. Y si leemos ese versículo y la nota al pie de página, ustedes verán que Pablo aplicó este versículo a sí mismo y a sus colaboradores. Dios lo puso a él mismo como luz, como la luz. ¿De dónde proviene esto? Primera de Pedro 2:9. Comenzamos nuestra secuencia ahora. Dios nos ha llamado de las tinieblas a su luz maravillosa. Eso es lo que pasa con todos nosotros cuando nos damos cuenta, si nos damos cuenta o no, eso es lo que pasa cuando una persona es realmente salva. Nosotros somos llamados de las tinieblas. Cada uno en la tierra está en tinieblas. Estas tinieblas están bajo la autoridad de las tinieblas, pero el Evangelio es Dios llamando a nosotros fuera de las tinieblas, a su luz admirable. Y de repente algo pasa. En Primera de Juan 1:5, somos dichos enfáticamente que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Y entonces el Señor Jesús nos dice en Juan 8:12, yo soy la luz del mundo. Y continúa en el versículo 12:13 y dice, creer en la luz para que ustedes lleguen a ser hijos de luz. Si ustedes han visto, si han tenido esa percepción de ustedes mismos, ustedes han sido nacidos de luz. Su Padre es el Padre de luz. Su Padre es el Padre que es luz. Cuando ustedes creen en el Hijo, el cual mismo es la luz del mundo, ustedes son nacidos no solamente de la luz divina, sino también de la luz, no solamente de la vida divina, sino también de la luz divina. Por esa razón, cuando Pablo les escribió a la iglesia en Tesalónica y les dijo, ustedes son hijos de luz, hijos del día. Y en el versículo 8, él continúa y dice, todos estaban en tinieblas. Ustedes son hijos del día. Entonces, consideren esto. Ya cité Juan 8:12. El Señor dijo, yo soy la luz del mundo. Ahora déjenme citar otro versículo. Mateo 5:18, el que dijo, yo soy la luz del mundo, dice a nosotros, ustedes son la luz del mundo. Ustedes. ¿Han pensado en esto? Ustedes son la luz del mundo. El Hijo del Hombre es la luz del mundo. Bueno, también en Mateo 5, versículo 16, el Señor dice, así alumbre vuestra luz delante de los hombres. Que así alumbre vuestra luz. Eso significa que nosotros podemos cubrirla. Podemos esconderla. Probablemente en nuestro trabajo no es tan brillante. Tal vez no tienes tantos mensajes evangélicos o tienes muchos mensajes evangélicos como con protector de pantalla, pero también puedes contactar a las personas y dejar que tu luz les alumbre. Y referente al Evangelio llevando fruto, no soy un experto para nada. He gastado mucho tiempo desde que me acuerdo en un... Desde 1974 he sido un entrenante a tiempo completo. Donde quiera que yo trabajé, por cualquier periodo de tiempo, alguien llegó a ser salvo. Llegó a ser salvo. Solo por ser muy humano con Él en el Señor, amarlo a Él y dejar que la luz brille en Él. Y de repente algo pasó. Un día yo estaba enseñando en San Fernando High School, en San Fernando, la preparatoria, mi clase, y alguien entró con una nota de otro profesor y dijo, ¿lo puedo ver en el tiempo del almuerzo? Y yo sabía lo que iba a pasar. Así que tuvimos lunch juntos en el sur de California. Ustedes pueden estar afuera la mayor parte del tiempo. Y él dijo, yo quisiera hablarle acerca de religión. Y yo les dije, no puedo decirte nada acerca de religión, pero puedo decirte algo acerca del Señor. Y lo hice. Y luego le instruí a orar, Señor Jesús, ven a mí. Y cuando él lo dijo, él fue como la corriente eléctrica fluyendo dentro de su ser. Y yo me siento muy corto porque no lo traje más después de ahí. Pero nosotros podemos dejar que la luz brille. Y aún más, en Filipenses 2:15 tenemos esta expresión, que nosotros somos luminares. Finalmente, yo solamente quiero mencionar es Efesios 5:8, una vez ustedes eran tinieblas, mas ahora soy la luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Así que ese versículo dice que la luz detrás, Efesios 3:9, alumbrar a todos para que ellos puedan ver. No tengo las palabras para demostrar lo que quiero decir ahora, pero solamente hay un sentimiento fresco en mi corazón ahora mismo por todos los seres humanos queridos en la tierra ahora mismo. Ellos están en tinieblas. Ellos están bajo la autoridad y bajo el control de Satanás. Si están en la Suprema Corte, en el centro, en la Casa de los Representativos, en Sacramento, California, si es el director de una preparatoria en Massachusetts, con todas las reuniones de los padres de familia, y ustedes dicen, ayer yo estaba así, ahora soy de tal manera. Bueno, ¿de dónde viene esto? Ese sentimiento no era común 5 años atrás. A lo mejor pueden decir, ahora viene de radicales. Bueno, son canales humanos. Viene de las fuerzas de las tinieblas. Y tenemos que tener un corazón, un sentimiento por los humanos. Ellos no lo saben. Ellos están en tinieblas, bajo la autoridad de las tinieblas. Están ciegos, están muriendo. Y el Señor en su misericordia, de alguna manera, está alumbrando nuestro corazón. Y a Él le gustaría seguir brillando. Y entonces nosotros llegamos a vivir una vida humana normal, donde quiera que estamos. Y cualquier cosa que nosotros estamos haciendo, tenemos que sobresalir en aquello que estamos haciendo, tal como Daniel lo hizo. Donde quiera que nosotros estemos, la luz va. Por favor, déjenme decir esto. No piensen que yo me estoy gloriando en mí mismo. No puedo hacer esto. Solamente me puedo gloriar en el Señor. he estado en este particular trabajo por cierto tiempo ahora, y mi contacto evangelio más cercano fue Ed Robinson, un africano americano que hace mucho tiempo compartiendo con él acerca del Señor. Y esto es lo que él me dijo: si ustedes quieren encontrar a Ron, busquen por el Señor, por Cristo, porque donde quiera que está Cristo, ahí está él. Voy a ver a mi amigo Ed otra vez, le voy a ver otra vez. Y yo digo esto, todo esto que ha pasado antes, cuando comencé a servir con nuestro hermano Lee, un hermano ordinario haciendo su trabajo, en su segunda etapa de la experiencia de la vida, si yo pudiera traer a alguien al Señor, cualquiera puede traer a alguien al Señor. De eso por lo cual estoy diciendo esto. No era un don. No era una tal clase de conocimiento. Era solamente tener cuidado por otra persona y dejar que el Señor brille en esa persona para ser alumbrado, para que ellos tengan tal clase de respuesta. Ok, hemos cubierto la palabra alumbrar. Bueno, no la he definido aún, así que yo doy esta definición. Es habilitar a una persona de tener entendimiento espiritual a través del brillar de la luz en ellos. Y que ellos se den cuenta de algo. Tal vez ustedes tienen tal clase de conversación en el lunch o con un café, que ustedes le digan. Tal vez pueden preguntar, ¿alguna vez te has preguntado que hay una parte de la humanidad que tú ni siquiera sabes que existe? De hecho, es la parte más profunda de ti. Y que yo tengo el sentimiento de que ni siquiera sabes que esta parte de ti es parte de ti. Estás muy consciente de tu cuerpo. Puedo decir, ejercítate, estás llegando a ser gordito. Y te puedo decir, ejercítate. Y tú eres. Y ahora ya estás tomando cuidado de tu salud. Y también tienes una parte psicológica. En esencia. Un amigo con el cual puedes tener una conversación genuina. Y entonces él va a decir, ¿cuál parte de mí es esta? Bueno, es la parte más interna. Más parte interna de ti. ¿Sabías que tienes un espíritu? Tienes un espíritu. Tú solo considera esta única cosa. Cuando ven a las personas, venlos con ese sentir de que ellos tienen un espíritu. Y el espíritu estaba amortecido y ellos están en tinieblas. Hasta que ellos y oren, Señor, brillen estos, sálvalos y regenéralos. ¿Alguna vez han tenido esta clase de sentir? Cuando soy uno con el Señor realmente, cuando me quedo a veces atrapado en el tráfico por 3 minutos, paso esos 3 minutos a veces diciendo, a veces no. A veces estoy y veo a la persona que está atrás de mí solo preguntándome, ¿habrá alguien orado por esta persona? ¿Habrá alguien orado por esta persona? ¿No es triste gastar toda tu vida en esta tierra sin que alguien haya orado por ti? ¿Por qué no orar orar sinceramente por esta persona, aunque no la conozcas? Decir, Señor, sálvala. Y de alumbrar a todos para que vean cuál es. ¿Qué significa ver? Ok, veamos ahora la parte pesada del mensaje, que es ver la economía del misterio. ¿Qué es la economía del misterio? Primero hay algo llamado el misterio. Y sabemos de Colosenses 2:2 que hay el misterio de Dios. Y sabemos de Efesios 3:4 que hay el misterio de Cristo. Y estos misterios eran un misterio para mí y todavía son un misterio para mí. Si no tuviera el ministerio de esta era que los abrió. Así que Cristo es el misterio de Dios. Dios mismo está escondido, pero Cristo como el misterio de Dios es la expresión de Dios, su revelación. Si ustedes quieren conocer a Dios, necesitan venir a Cristo. Y en Efesios 3, leemos acerca del misterio de Cristo. Y el misterio de Cristo es la iglesia. Así que tal como Cristo es el misterio de Dios, es la expresión de Dios, hacer Dios conocido, así también la iglesia, el misterio de Cristo, es la expresión de Cristo, haciendo Cristo conocido. Así que todos nosotros, por estar en la vida de iglesia, estamos involucrados en este misterio. Somos parte del misterio, somos el misterio, vivimos en este misterio. Y en este misterio hay algo llamado la economía. La economía. Y la economía es el plan de Dios y el arreglo de Dios, de llevar a cabo el misterio por dispensar de sí mismo dentro de nosotros y forjarse a sí mismo en nosotros para hacernos su expresión. Y cuando venimos al final de la lectura de este bosquejo, nos referimos a las oraciones de nuestro hermano Lee concernientes al evangelio del misterio de la economía de Dios. Esta fue una nueva expresión para mí. Aunque haya estado en el recobro por 30 o 40 años, el hermano Lee fue realmente muy paciente. Él sabía. Nuestro hermano Lee sabía que después de 30 o 40 años llegaríamos ahí. Está todo en los libros. Así que la economía del misterio a través de que los siglos han sido ocultos, perdón, 13, 14 años, que creó todas las cosas. Algo que disfruté acerca de Cristo, tan pronto como yo supe, lo disfruté cuando dije esto. Dios es muy, muy bueno en ser Dios. Y porque Él es Dios, Él tiene sus maneras de hacer las cosas. Más tarde, sus palabras habladas a Isaías, los jefes y la tierra, acerca de mis caminos y tus pensamientos y los míos. Hay un versículo en Proverbios. Por alguna razón siempre olvido la referencia de este versículo. Él dice esto: un hombre, los caminos de un camino, siguiendo los pasos del Señor, ¿cómo puede un hombre entender su propio camino? Yo ni siquiera entiendo mi propia vida. Ciertas clases. Así que Dios tuvo este, tiene este propósito. Él creó el universo para ese propósito y entonces se escondió. Y nadie en el Antiguo Testamento sabía que Él se escondió. Pero ahora vivimos en la era donde el misterio escondido ha sido revelado. Y este misterio, el cual es su economía, ha llegado a ser el contenido y el significado de nuestra vida cristiana, de nuestra vida de iglesia y de nuestra vida humana. Y la comisión de Pablo era alumbrar a otros para verlo. Otra vez, ¿no sería precioso que para el final del 2018 nosotros alumbremos a una sola persona para ver la economía del misterio, que le den la gloria al Señor? Esa persona le dé la gloria al Señor y que ellos vendrán a una reunión como esta, y de aquí ahora en adelante ellos vendrán aquí al micrófono y testificar. ¿Saben qué fue lo que me pasó? En octubre del 2018 estaba teniendo comunión con alguien y pasó esta clase de cosas, y él me ayudó a ver la economía del misterio. Oh, qué gran maravilloso servicio pudiera ser traer esto a otra persona. Así que el resto de este bosquejo es un intento para nuestro entendimiento inicial de esta economía del misterio. Y me recuerdo a mí mismo y también a ustedes que nuestro hermano Lee dijo en sus publicaciones que yo consulté en la colección de sus palabras. Efesios 3:9 es uno de los versículos más profundos de todos. Tal versículo tan precioso, creo que es tenemos que prestar la atención durante los 30 minutos. Ok, el punto número 2 dice, el Nuevo Testamento nos dice que la iglesia era un misterio en Dios. A lo largo de todas las generaciones, antes de los tiempos del Nuevo Testamento, la iglesia era un misterio. El propósito eterno de Dios es tener la iglesia como su expresión corporativa. Es la razón por la cual nosotros existimos. Esa es su voluntad. Y por causa de esto, todas las cosas fueron creadas. Pero el propósito fue ocultado. ¿Por qué Dios hizo esto? No lo sé, pero Él lo hizo. Letra A. En la Biblia, un misterio no solo se refiere a las cosas que están ocultas y no son desconocidas, sino también a las cosas que están escondidas en el corazón de Dios. Este es el principio de los misterios mencionados en la Biblia. Porque este misterio está escondido en el corazón de Dios, ningún ser humano puede verlos. Un profesor de la Universidad de Colombia, con un doctorado a la edad del 18, a la edad del 18 tener su doctorado, un genio que conocí, pero no hay manera de que la mente humana pueda penetrar en misterio. Nada, nadie puede. Porque esa es parte de la sabiduría de Dios. Tal vez esta es la razón por la que el Señor le dijo al Padre en Mateo 11, Padre, tú has escondido estas cosas de los sabios y los inteligentes y los has revelado a los bebés. Tal clase de padre tenía tal clase de placer en su lado. Así que antes de que Pablo pudiera recibir la revelación del misterio, Dios lo tumbó. para que conociera al Cristo corporativo y se humillara y reconociera que su intelecto pudiera ser subyugado y entonces él pudiera conocer el misterio. Esta es la manera en la que Dios es. Y tan pronto o tarde, Dios tiene una manera, Dios tiene su manera de llevar a cabo su voluntad y Él tiene el tiempo. Nosotros somos, el tiempo es perfecto. Tengo que repetir esta única persona que he repetido mucho. Asombroso, solo asombroso, la voluntad, la manera de Dios. Letra B, el misterio de Dios es su propósito escondido. Pero lo sabemos, el cual consiste en impartirse en su pueblo escogido. Esta es su economía. Por ende, existe la economía del misterio de Dios. No es solamente un misterio tener la iglesia, sino que Dios ha hecho los arreglos para la iglesia. Por eso se está dispensando a sí mismo en los seres humanos como vasos. Esta es la razón por la cual es una bendición cuando cada uno de nosotros nos damos cuenta de que somos un vaso. Aún en Génesis 2, el Señor formó al hombre del polvo. No sé hebreo, pero consulté la referencia. Esta palabra formó es como un alfarero hace un vaso. Así que estoy buscando a 700 vasos. Ustedes son vasos y yo soy un vaso. Y muy dentro de él hay ese sentido de vacío hasta que el Espíritu que da vida entra. Así que nuestros compañeros seres humanos no solamente están en tinieblas, sino que están vacíos. Hay muchas cosas, solo pocas horas de disfrute, y de ellos van a despertar mañana, y muchos de ellos ni siquiera se sienten bien. Y la siguiente noche ellos lo van a hacer una y otra vez. Vanidad de vanidades. Oh, Señor, alúmbrales. Muéstrales lo que hay en su corazón. Muéstrales el significado de su vida humana. Letra C, desde el principio del mundo. El propósito de la creación era un misterio escondido en Dios. Nadie sabía cuál era el propósito de la creación. Hay este versículo maravilloso, Apocalipsis 4:11. Por causa de tu voluntad, las cosas existen y fueron creadas. Esa es la razón por la cual tú existes. Dios decidió que hubiera un área geográfica llamada el área de la bahía y que toda clase de personas vivieran aquí por su voluntad. Tal cual como Juan dijo, tú has escondido estas cosas en tu corazón. Yo sé que esas están contigo. Todavía no era el tiempo perfecto para revelárselas. Entonces, ¿qué fue lo que el Señor le dijo a Job? Job, ¿sabes? ¿Quieres saber lo que hay en mi corazón? Ok, ¿tú quieres saber cómo el Dios triuno puede ser impartido en tu hombre tripartito para consumar en la Nueva Jerusalén? Job, ¿puedes repetir eso? Él no podía repetir esto. El Señor estaba jugando con él. Él no pudo. Y Job, eventualmente, aún él mismo, sus amigos opinionados le dijeron, tú eres perfecto en las cosas en las que tú haces, y Dios no le correspondía ninguna de esas cosas. Así que se manifestó a sí mismo. Bueno, estoy muy contento de no vivir en el tiempo de Job, porque nosotros sabemos lo que ahora está escondido en el corazón de Dios. Así como en su vida humana. No pueden simplemente contar con un solo dedo el tiempo de una persona, lo que hay en su corazón. ¿Qué puede haber más precioso que eso? Que abrir nuestro corazón de alguien que usted ama y confías y hacerle saber secretos positivos que están en tu corazón. Eso fue lo que Dios eventualmente hizo. Y qué bendecidos somos de estar al tanto de esto. Y qué triste es si solamente es algo que nosotros sabemos. Bueno, sabemos esto, hemos estado ahí, hemos hecho esto. Es todo conocimiento. Pero cuando encendemos nuestro corazón en fuego y decimos, Señor, gracias por haber hecho los deseos de tu corazón, por haberme hecho conocido los deseos de tu corazón. Ahora quiero llegar a ser que tu deseo en tu corazón sea mi deseo. Lo que estaba escondido en el corazón de Dios era el misterio de la era, de los siglos. Después de que Dios creó al hombre a su imagen y conforme a su semejanza, mantuvo su intención escondida por los siglos. Antes de los tiempos del Nuevo Testamento, Dios no reveló su propósito a nadie. El misterio, el propósito escondido de Dios fue dado a conocer por revelación a los apóstoles y profetas. Hay tres cosas en Hechos que Pablo experimentó al reunirse con el Señor y que el Señor le comisionó a él. En el capítulo 22 tenemos un registro único de la comunión de Ananías trayéndole a Pablo que Ananías le trajo en el nombre del Señor. ¿Cómo él hizo esto? No lo sé. Pero el principio es que el cuerpo es mucho más claro de nuestra situación que incluso nosotros mismos. Así que Ananías fue a Pablo y le dijo, el Dios de nuestro Padre te ha escogido a ti para conocer su voluntad. Esa es la razón por la que en Efesios 1:9 Pablo dice que nos haya hecho conocer el misterio de su voluntad. Él quiere conocer, saber la voluntad de Dios. Por su voluntad, lean las epístolas de Pablo, especialmente Efesios, Romanos y Colosenses. Él no había estado en Colosas. La iglesia en Colosas no fue levantada por él, sino por otro colaborador. Tan pronto como él escuchó de su fe en Cristo Jesús y su amor por el Señor, él comenzó a orar. Y los colosenses, una noche él dice lo que desde que el día que los conocí, no he cesado de adorar por vosotros para que ustedes sean llenos con el conocimiento de su voluntad en todo espíritu de sabiduría y conocimiento. Dice, no cesamos de orar. Eso es obviamente en el corazón de Pablo. La cosa más importante para un nuevo creyente conocer es que necesita ser lleno con el conocimiento de la voluntad de Dios en todo entendimiento espiritual. No cese de orar por esto. Y en el versículo 4, capítulo 4, versículo 12, Pablo se refiere al hermano que le trajo el evangelio a él y él le dice, Epafras, combatiendo por vosotros en sus oraciones para que estéis firmes en toda la voluntad de Dios. Así un colaborador está peleando, agonizando y está orando por sus, combatiendo en oraciones para que ellos estén firmes en todo lo que Dios quiere para Dios. Y esa voluntad es que Dios tenga su iglesia como la expresión corporativa de Cristo, el cual es, el cual es la corporificación del Dios triuno. Es la razón por la cual ustedes fueron creados y ustedes son, fueron salvos y fueron traídos a la vida de iglesia y fue, han sido preservados hasta ahora. Así que hoy pregunto, ¿cómo puedo vivir por alguna otra razón? ¿Necesito una esposa? ¿Me gusta tener una familia? Estoy hablando en nombre de todos nosotros ahora. ¿Necesito un trabajo? ¿Necesito llevar a cabo mis responsabilidades humanas, tener cuidado de mi salud? ¿Necesito tomar cuidado de mis padres terrenales? ¿Necesito ser un ser humano apropiado? Todo esto. Yo puedo vivir en la voluntad de Dios, en esta tierra por la voluntad de Dios. El Señor Jesús dijo, cuando... cuando le dijeron, tu madre y tus hermanos y hermanas están todos aquí, están tratando de contactarte. Y él dijo, ¿quién es mi madre y quién es mis hermanos y hermanas? Aquel que hace la voluntad de mi padre, él es mi hermano y mi hermana y mi madre. El Señor dijo en Mateo 7, si ustedes quieren estar en el reino, conocer la verdad del reino, él dijo, no cualquiera que dice Señor, Señor, pero aquel que hace la voluntad de Dios, la voluntad de mi Padre. Y está hablando de todos aquellos que tienen toda clase de trabajo, que el Señor les dejó hacer lo que ellos quisieran y les llamó trabajadores sin ley. Esta es la... Así que es muy precioso que Ananías le dijo a Pablo, Dios te ha escogido a ti para conocer su voluntad. En cierta manera, incluso los primeros apóstoles no lo vieron. Así que Pedro tuvo que admitir en segunda de Pedro, bueno, nuestro hermano Pablo, muchas de las cosas que él escribe son muy difíciles de entender. Y algunos la tuercen como tuercen las escrituras. Paul vio algo. Yo no lo entiendo completamente. Solamente Juan sobrepasó a Pablo en profundidad. Cuando esa profundidad no llega a ser simple, no hay manera de comunicarlo. Entonces, Ananías le dijo, fuiste escogido para ver su rostro y escuchar la voz de su boca. Así que es la razón por la que en el ministerio de nuestro hermano, hermano Lee, esas epístolas son el centro. Esa es donde la visión central está. Ok, el propósito escondido de Dios fue dado a conocer por la revelación de los apóstoles y profetas. El artículo... Ok, el romano número 3 necesitamos leerlo. Es largo y cada frase ahí tenemos que orar, leerla. El misterio escondido en el corazón de Dios es su economía eterna, que es la intención eterna de Dios, junto con el deseo de su corazón, de impartirse a sí mismo en su Trinidad divina como el Padre en el Hijo por el Espíritu a su pueblo escogido a fin de ser su vida y naturaleza para que ellos lleguen a ser igual como Él es como su duplicación y así llegar a ser un organismo el cuerpo de Cristo, que es el nuevo hombre. Con miras a la plenitud de Dios, la expresión de Dios, la cual llegará a ser la nueva Jerusalén. No sé qué decir. Creo que trato de decir algo. La economía de Dios es el dispensar de sí mismo en nosotros para hacernos tal cual como Él es, en vida y naturaleza y en expresión, pero no en la deidad, para que nosotros lleguemos a ser su expresión corporativa. En esta era, la expresión corporativa es la iglesia, el cuerpo de Cristo. En la eternidad será la nueva Jerusalén. Esta es la economía del misterio. Ok, un poco acerca de la palabra economía. Con la ilustración más básica, no se moleste si les doy una ilustración muy simple. La economía de Dios es primeramente su plan y su arreglo. Necesario para su dispensar. Y la meta de su dispensación es la expresión corporativa. Así que el dispensar está basado en su arreglo. Y aquí es donde tenemos que encontrar el tiempo con Dios, su arreglo. En los evangelios sabemos que el Señor alimentó a grandes grupos de personas, 5,000 hombres. No sé por qué ellos no dieron el nombre de las mujeres, pero seguramente había muchos más niños. Así que su intención era alimentarles como un símbolo, una señal de que Él es el pan de vida que alimenta espiritualmente. Así que Él primero hizo un arreglo. Realmente Él nos enseñó cómo tener una iglesia muy grande. Los administró en distritos. Ellos fueron sentados en diferentes distritos. Así que primero ustedes tienen que aceptar su distrito. Mi cuerpo está ahí, pero tú estás en este distrito. Si ustedes no aceptan su distrito, no tendrán comida. Esa es la manera en la que esto funciona. Ustedes no están a cargo aquí. Y entonces el Señor recibe el pan y los peces. Y él ora con sus ojos abiertos, mirando al cielo, mirando a Dios como la fuente de bendición, y entonces los bendice. Pero Él no los distribuye directamente, sino que le da toda la comida a los 12. Así que aquí está en el grupo de Pedro. Me gusta mucho este tipo. Este tipo es muy directo. Y alguien dice, está en el grupo de Juan y dice, este tipo es místico y muy profundo. Y alguien dice, sí. Pero yo estoy en el grupo de Judas. ¿Por qué me tocó estar en el grupo de Judas? Bueno, ese es el arreglo. Así que un día estaba presentando esto a los entrenantes en Anaheim, en una clase. Y ellos fueron de la clase. Ellos estaban ahí muy felices, iban a salir y aceptar el arreglo de Dios en sus vidas. Y interiormente yo estaba hablando a sí mismo, me estaba hablando a mí mismo, no de una manera sarcástica. Bueno, veremos. Y ellos vinieron una semana más tarde y les pregunté, ¿cómo les va aceptando el arreglo de Dios con tu compañero del evangelio, con tu compañero de cuarto en aquí y allá? Y entonces les aseguré que ninguno de nosotros es bueno en esto. Jacob, hermanos jóvenes, Por eso les digo que no tienen que comenzar una relación. Cuando ustedes ven a la que es, a la que creen que es, cualquiera que sea su método, por favor, no tomen este enfoque de ir a buscar a la que ustedes creen que es. ¿Saben esta historia de Jacob y Raquel? Él trabajó por Raquel y recibió a Lea. Jacob levantó sus manos hacia el cielo y dijo: te alabo, Dios del cielo y la tierra. Todas las Leas cooperan para bien. Él no pudo hacer esto. Ninguno de nosotros puede hacer esto. Toma mucho, mucho aprender para verdaderamente recibir el arreglo de Dios. Pero Jacobo no se dio por vencido. Bueno, tampoco ustedes se den por vencidos. No se den por vencidos así, por sí mismos. Bueno, en Génesis 13:5, y Raquel, el labor por Raquel, estaba ahí tratando de confortarlo. Y le dijo: tú también vas a tenerlo. Jacob está ahí y su nombre ahora es Israel. Y el sufrimiento de Raquel, él sabe que está muriendo. Así que llamó a su hijo Benoni, hijo de sufrimientos. Y le cambió el nombre a Benjamín, hijo de mi mano derecha. Entonces el amor de su vida murió enfrente de sus ojos. No ira en él. Él puso este pilar y muchos, muchos años después, y finalmente él reconoció que Raquel era su elección, pero Lea era la elección de Dios. Así que el Señor sabe que yo no soy, y tú y ustedes no son muy buenos en aceptar su arreglo que va en contra de nosotros mismos, o en contra de Él. Pero Él va a hacer su arreglo de cualquier manera, porque Él es Dios. Y porque Él sabe lo que Él está haciendo. Así que, por eso hay muchas ocasiones en las que yo les digo, le he dicho muchas veces al Señor, amén, y puedo decir: Señor, gracias por esta situación. Tal vez a veces agregamos otra oración, porque somos tal clase, somos muy buenos acerca de, para agregar cosas, y digo: Señor, gracias por esa situación, y oro para que nunca vuelva a pasar. Y el Señor está en silencio, pero en realidad Él está haciendo: eso no va a volver a pasar, pero otras cosas sí van a volver a pasar. Pero nosotros podemos ser testigos en su nombre, y eventualmente vamos a aprender de vindicarlo Él mismo ante el enemigo. Nuestra acción de gracias es hoy. Yo no entiendo. No entiendo por qué tantas oraciones no han sido contestadas. No lo sé por qué, pero dentro de Él tengo que decir ante Satanás y el enemigo, digo: no entiendo esto, pero digo, mi Dios es justo y fiel y era amoroso. Así que esta es la economía. Tiene que haber un arreglo. Y bajo la disciplina del Espíritu, eventualmente nosotros lo vamos a aceptar. Cualquiera que sea, Jacobo es el patrón. Y entonces el dispensar va a continuar sin barreras, como nunca antes. Y será hacer todo aquello que ustedes han soñado, porque ahora el Señor te ha traído sujeción genuina a Él. Ustedes están siendo humildes bajo su mano poderosa, y ahora la bendición fluye y fluye y fluye como nunca antes. Fluye a través de ti, en ti y fuera de ti. Ok, la última sección en pocos minutos. En Efesios 3:4, Pablo utiliza la expresión el misterio de Cristo para explicar la iglesia como cuerpo de Cristo en la economía eterna de Dios, lo cual indica que la iglesia es el misterio de Cristo. La economía del misterio de Dios consiste en obtener la iglesia con miras a la manifestación de Dios. Eso es lo que está en el corazón de Dios. El Hijo es la manifestación personal y de la expresión de Dios. El deseo de Dios es tener al Hijo en resurrección, el Hijo, el primogénito con muchos hermanos, los cuales son los muchos hijos de Dios, que son la duplicación del Hijo primogénito, y estos millones de hermanos y de hijos llegarán a ser una persona corporativa, el nuevo hombre, la iglesia como el cuerpo de Cristo, tal cual como el Señor lo dijo muchas veces, este es mi Hijo amado en el cual me deleito. Y tal vez Él lo va a decir, estos son mis hijos amados, en los cuales el deseo de mi corazón está siendo completado. Esa es la iglesia. Letra B. Pablo no solo predicó el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, él también predicó el evangelio acerca de la economía del misterio escondido en Dios. Si buscan a la gramática de los versículos 8 al 9, él proclamó las inescrutables riquezas del Evangelio para que ellos vean la economía del misterio. El Evangelio concerniente a la economía del misterio escondido en Dios es producir a la iglesia para la expresión de Dios y la glorificación de acuerdo al propósito eterno de Dios. Esta mañana con los hermanos leímos estas porciones de Hechos 20, y Pablo estaba ahí hablando a los ancianos de la iglesia en Éfeso por última vez. Él había estado ahí por 3 años y esta fue su palabra de despedida a ellos, y les dijo, no me van a ver otra vez. Yo sé lo que está de frente a mí. Así que ellos oraron. Y él lloró. Y una de las cosas que él les dijo fue, les hablé públicamente de casa en casa y los admonesto con lágrimas. Cuidarlos tiernamente de un concernimiento interno. Él dijo, no tengo nada que sea rentable para ustedes. No estoy reteniendo nada. Y entonces ellos se dieron cuenta. Él se dio cuenta que no podía decir nada más. Él solo lloró. ¿Ustedes creen que ellos olvidarían esas lágrimas? No lágrimas de frustración, sino lágrimas de desesperación, donde su ser completo estaba involucrado, cuidando por ellos. Y él declaró a ellos todo lo que yo sé de la revelación de Dios, todo lo que él sabía en ese tiempo. Pero después de que él avanzó y completó la dispensación, y la transferencia fuera de la religión del judaísmo a la economía no testamentaria de Dios, y al final de sus días, cuando él estaba en prisión, sus ojos le fueron abiertos como nunca fue, y él vio la visión celestial escrita en Efesios, y le escribió otra vez a esta iglesia, porque aún tenía más que impartir. Y entonces en el capítulo 4, él oró para que el Espíritu de revelación y él les dijo, yo doblo mis rodillas, ahora mismo, doblo mis rodillas, oro al Padre, de acuerdo a las riquezas de su gloria, de fortalecerlos a ustedes en poder en su hombre interior, para que Cristo haga su hogar en vuestros corazones a través de la fe. Al final, Él los estaba pastoreando. Así que no sé cómo. Esta es una cosa nueva para mí personalmente. El Evangelio de la Economía del Misterio. Estoy trabajando solo por entender qué es esto. Y veo al Señor para que este sea parte de nuestro testimonio del Evangelio que fluye a través de nosotros. Tener gente que entienda por qué ellos existen. ¿Por qué el universo existe? ¿Cuál es el propósito de Dios? ¿Cuál es el misterio escondido? Ustedes le pueden decir, yo sé el misterio escondido en Dios, concerniente a por qué tú y yo existimos en la tierra. Si tú me escuchas a mí 3 minutos, mientras estamos aquí sentados tomándonos nuestro café en el Starbucks, solamente 3 minutos, no te estoy predicando nada. Solamente estoy compartiendo algo contigo. En 3 minutos. Y ustedes lo van a alumbrar para que ellos puedan ver cuál es la economía del misterio. Tal vez ellos no sepan ni qué hacer. Tal vez una semana después. O tal vez un mes después. O 2 años después. La luz les va a golpear. Los cielos se les van a abrir. Tu oración fue contestada. Y ellos verán la economía del misterio. Yo creo que nosotros podemos aprender a hacer esto. Ahora, el último punto. Hoy, en día, tenemos que anunciar el Evangelio acerca del misterio escondido en Dios, a fin de alumbrar a todos, para que vean cuál es la economía del misterio escondido en Dios, que creó todas las cosas para el cumplimiento de su voluntad, el deseo de su corazón y su propósito eterno. Podemos resumir esto de esta manera. En Lucas 11, el Señor Jesús eventualmente dijo que nosotros seamos traídos al punto de donde nuestro ser completo está lleno de luz. No hay otra parte. No hay una parte que no tenga. Y esta petición está en mí hoy, esta noche, que antes de que yo termine mi curso, lléname de luz, que no haya ninguna parte en tinieblas en mi ser. Que ninguna parte esté cerrada a ti. Brilla en mí. Abro mi ser a ti. Brilla esta luz en mí. Y esto es lo que nos habilita para alumbrar a otros. Todo lo que somos y hacemos que dependa del Señor. Hacer algo que no corresponde a lo que nosotros somos no es real y es caído. Pero nosotros podemos orar, leer los versículos que dicen, alguna vez estuvieron en tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. En el Señor. Y es en el Señor. Y ahora tenemos un corazón como nunca antes, un corazón lleno de amor por los seres humanos, sin parcialidad, sin discriminación. Somos seres humanos y amamos a todos los seres humanos. Y tenemos el mismo deseo de que ellos no saben por qué ellos existen y que ellos no tienen un espíritu, que ellos fueron vasos diseñados para contener a Dios. Y entonces nosotros conocemos el misterio escondido y les queremos y se los queremos compartir. Así que de hoy y hasta 2018, Él incremente la medida de luz dentro de nosotros e intensifique el brillar de la luz divina en nosotros, para que al final del 2018, cientos de hombres y mujeres que ahora están en tinieblas y en muerte, pero que de un año en adelante ellos estén con nosotros en la luz, alabando al Dios de la gloria. Eso es lo que está en mi corazón por hoy en la noche. Que el Señor nos gane a nosotros y que gane cientos y miles de otros para su expresión corporativa. Por favor, oren con alguien cerca de ustedes y entonces los hermanos nos van a dirigir de cómo compartir por 20 minutos o algo.